Señor Pedro Sánchez, buen día, buenos días y muchas gracias.
Buen día, muchas gracias.
Si me permite preguntar, es que vamos a hablar de un tema que aquí en Cataluña, y bueno, y también en el resto del Estado se está hablando y mucho, que es sobre lo que pasó hace 3 años en el Parlamento de Cataluña y la sentencia de la Audiencia Nacional. Y me gustaría preguntarle cómo ha visto y qué le parece esta sentencia de la Audiencia Nacional sobre los acontecimientos que pasaron en el Parlamento de Cataluña.
Pues desde fuera, porque yo no fui testigo directo, pero sí vi las imágenes muy impactantes. A mí me parece sorprendente la sentencia y me parece razonable el recurso que se ha planteado por parte del Parlamento catalán.
Bien, ahora hablaremos de este tema con Toni Comín, que fue diputado en el Parlamento de Cataluña por el PSC, a Francesc Marc Álvaro, el periodista, con Andrea Levy, que estuvo en las listas del PP en las últimas elecciones europeas, y con el periodista Toni Soler. Pero con Pedro Sánchez me gustaría preguntarle otras cosas. Por ejemplo, séame sincero, ¿ya se ve usted como líder del PSOE o no?
Me veo con muchas posibilidades de poder serlo. Llevo muchísimos kilómetros a mis espaldas, muchas horas de trabajo. Ayer estuve en Canarias, hoy estoy encantado en Cataluña. Mañana voy a estar en el País Valenciano. Estoy recorriéndome de arriba abajo España, yendo al corazón de la organización, que es la militancia, y sobre todo proponiendo un cambio desde abajo. Creo que el Partido Socialista el cambio que necesita es un cambio de la misma envergadura de que necesita España. Y yo me presento precisamente para cambiar el partido y cambiar España. Porque hace falta cambiar la política en nuestro país y darle un giro, a mi juicio, a la izquierda, a España.
Ahora hablaremos del PSOE y de la izquierda en España, pero sobre esta posibilidad de ser nuevo líder del PSOE, ¿ha sorprendido la irrupción de Pedro Sánchez? Usted me dirá, no, hace muchos años que soy socialista y hace muchos años que me muevo. Sí. Pero la sensación que hay es que usted es una novedad, que es una palabra, diríamos, muy difícil de poder ver en la política española. Usted es una novedad en la política española y es una novedad en el socialismo español.
Sí, tengo que reconocerle que yo no estaba entre los elegibles hace unos años. Cuando se hablaba de sucesores, no se mencionaba mi nombre. Y si hoy estoy entre, o puedo ser uno de los elegidos, es precisamente porque ha habido mucha militancia de base que a lo largo de este año y medio que llevo trabajando, pues me ha animado a dar el paso. Y yo dije que iba a dar el paso, que iba a ser coherente con mi trabajo, que iba a no poner ninguna condición a los militantes para que pudieran elegirme como su secretario general, pero sí que me iba a autoimponer alguna condición a mí mismo, ¿no? Y es el ser el candidato en la carretera, estar poco en los despachos y sí mucho en el territorio, en las agrupaciones, en los pueblos y ciudades de España, y eso es lo que estoy haciendo.
Me gusta mucho ser el candidato a la carretera, suena Miguel Ríos.
Bueno, aunque también tengo que decirte que me estoy quedando en el chasis, porque estoy perdiendo kilos unos cuantos, llevo 5 kilos perdidos.
¿5 kilos perdidos? ¿En cuánto tiempo? Nada, ¿en esta campaña?
No, un poquito, pues a lo mejor 4 meses, 5 meses, porque estoy aprendiendo que un candidato no come tanto como debiera, ¿no? ¿Sí? Y porque tenemos muy poco tiempo y, por ejemplo, tengo también una comida meeting. Ayer, por ejemplo, en Tenerife y en Gran Canaria, que es donde estuve, pues poco menos que un sándwich y medio comí, así bueno. Que nada.
¿Se acuerda del día que decidió ser candidato a la Secretaría General del PSOE?
Sí, fue... Inicialmente tengo que reconocerte que yo estuve preparándome desde el 18 de diciembre del año pasado tomé la decisión de presentarme en una agrupación de Badajoz, de Don Benito, con el actual secretario general de esa agrupación, José Luis Quintana, que me dijo, oye Pedro, tienes que dar el paso, necesitamos gente como tú, y desde entonces me estuve preparando para ser candidato a las primarias abiertas del mes de noviembre. Al no ser yo miembro de la Ejecutiva Federal ni tampoco de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista, la decisión que toma la actual ejecutiva de adelantar el Congreso y no hacer primarias en el momento en el que estaban preestablecidas, me pilló en el coche, ¿no?, yendo de una agrupación a otra. Entonces eso, pues lógicamente me ha hecho alterar también los planes, pero insisto, siempre dije que quería ser coherente con mi trabajo, con la petición de mucha militancia de base que me ha pedido dar el paso, y aquí estoy, y espero honestamente ganar y unir al partido el próximo 13 de julio.
Hoy le pega una castaña a la... Perdón por la expresión así, pero ya nos entendemos, ¿eh? En un artículo en El País, con mucha dureza, contra la dirección del partido, hay una frase que me ha sorprendido especialmente, por la sinceridad de decirlo. Puedo afirmar, con lo cual ya empezar así una frase, quiere decir que es una reafirmación sobre la afirmación, que la militancia estaba más a la izquierda que su dirección federal. Como llevo media vida desde mis 22 años militando en el PSOE y como he dormido en las casas de sus militantes, sé que hay más compromiso en muchos y muchas de ellos que en algunos dirigentes.
Es que el Partido Socialista necesita que ahora mismo sea la militancia de base quien marque el ritmo y el paso a sus dirigentes, a su ejecutiva, y no sea al revés. El PSOE recuperará la credibilidad en el momento en el que no solamente el activismo de sus dirigentes, sino el compromiso de la militancia se active. Y esta es la cuestión. Yo lo que aspiro es hacer un cambio desde abajo. Creo que el cambio que necesita el Partido Socialista no es una promoción interna de ser vocal de la ejecutiva, secretario general. Necesitamos algo mucho más radical, mucho más de raíz, mucho más de abajo. Y insisto, yo me presento porque quiero cambiar el partido, porque quiero cambiar la política y con ello cambiar también el país, que lo necesita. La izquierda que representa el Partido Socialista es la izquierda que aspira a gobernar, que aspira a transformar, que aspira a vencer a la desigualdad, que es el principal reto de Cataluña y del conjunto de España, que aspira a que se cree trabajo, pero trabajo con derechos, y que aspira también a recortar y a poner pie en pared ante el desmantelamiento del estado del bienestar que se está produciendo tanto por parte del gobierno catalán como por parte del gobierno conservador. Ambos han coincidido en pocas cosas, pero en una de las cosas que han coincidido es, por ejemplo, en la reforma laboral que ha abierto las puertas de par en par al despido masivo de muchos trabajadores y trabajadoras y también al recorte y a la devaluación de salarios de trabajadores y trabajadoras.
¿Rubalcaba se ha ido tarde y mal?
Eso tiene que preguntárselo a él. Yo tengo la mejor de las opiniones por parte de Alfredo. Creo que ha sido un político que ha dedicado su vida de manera brillante y abnegada al Partido Socialista y a España. Y, en fin, siempre va a contar con mi admiración y con mi consideración.
Si hablamos de Cataluña, se lo voy a preguntar porque no se lo he preguntado todavía, ya sé lo que me va a decir y en eso vamos a ahondar, ¿no? Si le pregunto por qué Cataluña no puede convocar una consulta que sería lo más democrático del mundo, ¿qué me contestará?
Pues que lo más democrático del mundo es respetar la ley, la Constitución. Y lo que está afrontando ahora mismo España es un choque de trenes entre aquellos que defienden la independencia de Cataluña, con la gran contradicción de decir que quieren reforzar Europa desgajándose de una parte de Europa, que es el conjunto de España, y luego también una derecha recentralizadora que estamos sufriendo en Madrid y que aspira pues a uniformizar a los pueblos de España y a no reconocer su diversidad. En ese choque de trenes hay varios partidos, el PSC y el Partido Socialista Obrero Español, que hemos levantado la bandera de la concordia, de la convivencia, que apostamos por una reforma constitucional que alumbre el verdadero ser de España, que es la España federal. Y a partir de ahí, que los españoles y españolas votemos esa reforma constitucional. Esa es la solución al grave conflicto territorial que estamos sufriendo.
Le voy a hacer dos preguntas sobre el tema. Por mi parte, no sé si después Comín, Álvaro, Soleil y los dos, Levi y Soleil, le hacen alguna pregunta sobre el tema. Pero este tema, dos preguntas. La primera, la pregunta de Miquel Iceta. ¿A usted le gusta que haya una pregunta cuando no le gusta que haya una consulta en Cataluña?
Vamos a ver. Yo respeto la relación federal que tiene el Partido Socialista Obrero Español con el PSC. Y creo que son más cosas las que nos unen de las que nos separan. Yo discrepo de la consulta, me da igual que diga una cosa o la otra, y lo que reivindico es la declaración de Granada. Lo que reivindico es precisamente una declaración que apuesta por la concordia, la convivencia y la reforma constitucional y la España federal. El federalismo, al final, no es que también una cuestión instrumental, es mucho más, es una actitud, es una forma de hacer política que tiene que ver con el consenso, con el diálogo, con la sensibilidad hacia un pueblo como es el catalán y también con la negociación y el pacto. El pacto creo que es precisamente lo que necesita de nuevo España y también el conjunto de la sociedad catalana.
¿Cuál cree que sería un buen pacto que aprobaría Cataluña?
Pues esa reforma constitucional.
¿Y pero qué quedaría en esa reforma constitucional? Porque la reforma constitucional no deja de ser lo que en su día quiso aprobar, que aprobó el Parlamento de Cataluña, como era la reforma del Estatut.
Bueno, y muchas más cosas. Creo que el pacto constitucional, el nuevo contrato social que tenemos que firmar en el conjunto de España, tiene también mucho que ver con la regeneración política. Tiene mucho que ver con la limpieza y la higiene democrática, tiene mucho que ver con la reforma de nuestro sistema electoral, tiene mucho que ver con el blindaje del estado del bienestar como derechos fundamentales, la salud pública, la educación pública, tiene mucho que ver también con el respeto a las singularidades de todos y cada uno de los pueblos de España, y no con los ataques que está sufriendo ahora mismo el pueblo catalán por parte de una derecha y de un ministro y de un presidente del gobierno, Bert y Rajoy, que no están respetando el hecho diferencial que que es la lengua catalana, ¿no? Sino que la utilizan como una, como un vehículo más de confrontación en un pueblo que siempre ha vivido de manera natural el bilingüismo, ¿no? El castellano y el catalán. Bueno, estas son las cosas de las que tenemos que hablar en esa reforma constitucional. Y yo, de hecho, si soy elegido secretario general, lo que voy a pedir tanto al presidente Rajoy como al presidente Mas es que nos sentemos, dialoguemos y, desde luego, abramos ese proceso de reforma constitucional que, insisto, pues derive en la España federal que defendemos los socialistas.
Por cierto, usted que es extremeño, ¿qué le parece la propuesta de Monago de ir bajando impuestos cada 2x3?
Bueno, yo no soy extremeño, ¿eh?
Ah, no, pensaba que era extremeño. No. Disculpe.
Yo tomé la decisión
en Extremadura. Perdón.
Que lo que tiene que hacer el presidente Monago y el resto del Partido Popular es exigirle al presidente Rajoy que cumpla con lo acordado, y es que el sistema de financiación autonómica se tiene que renovar cada 5 años y que desde principios de año el gobierno de España está incumpliendo con una de las principales obligaciones que tiene, y es renovar ese sistema de financiación autonómica y mejorar la financiación per cápita de servicios esenciales en aquellas comunidades que ahora mismo no tienen una financiación suficiente, y en ese caso yo me estoy refiriendo a Cataluña, también a Andalucía y a otras comunidades autónomas donde este sistema de financiación autonómica pues no ha sido el más óptimo, ¿no? Y cuando hablamos de servicios esenciales estamos hablando de educación pública, de salud pública, de justicia, en definitiva de todas aquellas políticas que garantizan la cohesión social, que es fundamental para reducir la desigualdad.
Queden 10 minuts d'entrevista, 10, per tant, per repartir-nos-ho demano brevetat, molta brevetat a les preguntes, sisplau. Toni Comín, que fue Pedro fue diputado en el Parlament de Catalunya por el Partido Socialista.
Hola, Pedro.
Hola, Toni.
¿Qué tal? Bueno, son conocidas algunas de mis discrepancias con la actual línea, ya no del PSOE, sino del PSC. Yo te quiero hacer una pregunta, te haría 300, pero Jordi nos pide que nos centremos. Yo entiendo que tu sueño, como el mío, o uno de nuestros sueños como personas de izquierdas, es una Europa federal, ¿verdad?
Sí.
En el horizonte último de nuestro proyecto político está la idea de unos Estados Unidos de Europa como Estados Unidos federales. Uh-huh. ¿Sí? De acuerdo. Mi pregunta, que os he hecho tantas veces a compañeros del PSOE, es: ¿en esta Europa federal, España renunciaría a su derecho a decidir? Es decir, ¿la pertenencia o no de España a la Europa federal la decidiría España sola o la decidirían todos los ciudadanos de la Europa federal en su conjunto? ¿España perdería su derecho de salida de esta Europa federal?
Yo creo que, Toni, no tiene nada que ver el paralelismo que tratas de hacer con esa pregunta en relación con el supuesto derecho a decidir de una parte de España, que es Cataluña, con el papel de España dentro de Europa. Creo que Europa ahora mismo es uno de los principales retos, desafíos que tiene el sur de Europa y que en particular tiene España. Tenemos que cambiar el rumbo de Europa, tenemos que hacer que las políticas de crecimiento y de lucha contra la desigualdad sean el eje central, el núcleo del discurso y la política en Europa. Y por eso yo estoy diciendo, y el próximo, me parece que es el 15 de julio, cuando se va a decidir quién va a ser el próximo presidente de la Comisión Europea, por eso estoy diciendo que no puede haber ni grandes coaliciones en Madrid ni tampoco en Bruselas. Y por eso digo que el presidente de Juncker, si es elegido presidente, no puede contar con el voto de los eurodiputados socialistas españoles.
Andrea Levy, pregunta
sí, breve,
por favor.
Breve. Yo, Pedro, en primer lugar me gustaría felicitarte porque el otro día creo que hablaste de forma clara, el otro día me refiero el día del debate en la sede del Partido Socialista, y en esta nueva etapa, en este nuevo régimen que se reclama a los políticos, que es que hablen claro para que la gente les entienda, yo creo que tú lo hiciste en especial en el tema de Cataluña, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, tú propones una alternativa política a la cuestión de Cataluña, porque lo que sí que hay que reconocerles al movimiento independentista o a la apuesta independentista es que están presentando una alternativa política en un momento de crisis. Esta es la suya, la independencia. Tú has propuesto una, que es el modelo federal y la apuesta por una alternativa de España diferente. Lo que pasa es que presentar, y esta es mi pregunta, ¿no? Presentar la alternativa del federalismo a un problema concreto que tienen dos comunidades, en este caso Cataluña y quizá País Vasco, cuando el modelo federal yo creo que no cumpliría las expectativas que en este momento tienen las demandas de reivindicación catalanas, que es que no se las asimile, y el modelo federal en como se puede presentar justamente es un sistema en el que se asimilan todas las partes de la federación. Yo no creo si daría en primer lugar, respuesta a las demandas que en estos momentos tiene planteada el gobierno de la Generalitat de Cataluña, y en segundo lugar, si esto, este modelo federal, significaría una garantía de estabilidad política para España diferente de la que ya tenemos hasta ahora con el Estado de las Autonomías.
Claramente, creo que nosotros tenemos un Estado de las Autonomías. A mí me gusta decir que España tiene un cuerpo federal y el traje es un traje autonómico que ya se ha quedado estrecho y que hay que cambiarlo y que tenemos que ser coherentes, porque el Estado autonómico también es fruto y es hijo de una generación política de la de los 70 y los 80 que en la transición, bueno, pues tenían también algunos miedos derivados de la experiencia de la Segunda República y querían sobre todo garantizar y asentar la democracia en nuestro país. Ahora yo creo que tenemos que ir un paso más allá. El Estado autonómico creo que está desfasado y la prueba más evidente la tenemos en el Senado. El Senado ahora mismo no es la Cámara Territorial que es, por ejemplo, en Alemania o en países con sistemas federales, ¿no? Y creo que precisamente es lo que necesitamos ahora mismo en nuestro país, ordenar las competencias, hacer que en el Congreso de los Diputados se debata sobre las cuestiones de índole estatal, ¿no? Y no tanto las cuestiones de índole territorial, que deben de ser lógicamente sustanciadas en un Senado que sea de verdad una Cámara Territorial, donde esté representado los gobiernos autonómicos y también parte de la oposición de esos gobiernos autonómicos.
Comín, acaba.
Sí, otra pregunta. Si en el próximo Congreso falta no tanto, ¿no? Para las elecciones generales, máximo son a finales del 2015.
Sí.
El PSOE tiene que elegir a construir una mayoría parlamentaria con el PP o construir una mayoría parlamentaria con Podemos, Izquierda Unida, los grupos nacionalistas. ¿Y la condición de esta segunda mayoría es aceptar el referéndum en Cataluña? ¿Cuál será la decisión del PSOE?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, y en particular yo, reivindico el proyecto autónomo del Partido Socialista. Creo que el PSOE necesita ahora mismo una dirección democrática, pero una dirección fuerte que marque criterio y líneas claras sobre los ejes y los debates políticos de índole estatal que ahora mismo están encima de la mesa. Y desde luego uno de ellos tiene que ver con el conflicto territorial y la solución, ¿no?, al encaje de Cataluña y al nuevo modelo de convivencia territorial. A partir de ahí, yo lógicamente me siento más a la izquierda que a la derecha. E insisto, siempre he dicho que no puede haber una gran coalición ni en España ni en Bruselas con la derecha. Ahora bien, esa reforma constitucional que tenemos que hacer posible entre todos, desde luego debe de contar con un consenso semejante al que hubo en la década de los 70 con la transición española. Creo que necesitamos, no solamente en esa reforma constitucional, un consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular, sino también yo aspiraría que estuviera, lógicamente, CiU, Izquierda Unida y todos aquellos partidos que formaron parte y forjaron el consenso constitucional del 78.
Son dos cuartos tocas de deu, de seguida que ven, pero antes, hace muchos días que Mariano Rajoy no hace ruedas de prensa, con preguntas.
¿Muchos días o muchos
bueno,
meses?
Bueno, sí, meses diría. Meses. Iba a decir más, pero no me atrevo porque tampoco lo puedo garantizar. Pero, y menos cuando se le ponen los micrófonos en los pasillos del Congreso. Hoy sí que ha hecho declaraciones. ¿Lo sabe?
No.
Bien,
no lo sabe.
Pero solo ha hablado de un tema.
¿Cuál?
A ver si es cierto de qué tema.
Ah, bueno, vale, ya. El fútbol.
Bingo, escuche.
¿Vio el partido?
Sí, lo vi. Bueno, pues muy fuerte, ¿no? Fue un. Estamos comentándolo ahora, porque claro, 7-1 es la mayor derrota de Brasil de su historia y supongo que estarán muy tristes. La verdad es que no me gustaría estar en su lugar. Pero en fin, es fútbol, o sea que tampoco pasa nada. Bueno, venga, hasta ahora.
Bueno, de política no, pero de fútbol sí.
Sí, bueno, es que tenemos un presidente que se comunica con los españoles a través de una televisión de plasma, ¿no? El otro día me hizo mucha gracia porque hablaba de la regeneración democrática y planteaba algunas medidas que tenían que ver con estudiar la posibilidad de, ¿no? Siempre se utiliza este eufemismo en política de vamos a estudiar la posibilidad de revisar los aforamientos de los diputados y diputadas. Bueno, no tiene que estudiar la posibilidad de, lo que tiene que hacer es ejecutarlo, porque creo que es una demanda ciudadana más que razonable y es lo que yo lo que yo estoy pidiendo. Creo que la regeneración democrática en nuestro país viene de la mano de la jubilación democrática de Mariano Rajoy. Yo voy a estar empeñado en eso y insisto, me presento precisamente por eso. Me presento porque quiero cambiar el partido y con ello cambiar España. Creo que el Partido Socialista es un partido ganador que representa una izquierda que quiere gobernar, que quiere transformar la sociedad, que quiere resolver los problemas que tiene la sociedad catalana y la sociedad española y no contentarnos con ser una izquierda que únicamente protesta. Eso no es el Partido Socialista. Nosotros somos partidos, un partido con ambición y con hambre de gobierno porque queremos cambiar una realidad que nos incomoda.
¿Cuántas veces le han dicho que hay una cierta comparativa con Felipe González y usted?
Alguna vez. Yo creo que tenemos un momento ahora mismo histórico de cambio en España y en el Partido Socialista. Y humildemente yo voy a tratar de contribuir en la medida de las posibilidades que yo tengo a que sea posible, ¿no? Creo que el PSOE siempre ganó, no cuando hizo ejercicios de añoranza de lo que tuvimos en el pasado y lo que conseguimos, sino que nos proyectamos al futuro y les decimos a los españoles que no que podemos, pero sí que vamos a hacer posible esos cambios que necesita la sociedad española.
Sí, Antoni. Sí.
Que he oído en ABC un perfil que le hacen a usted y le compara más bien con Zapatero. Hablan de que tiene usted un halo, digamos, de buenismo al estilo de Zapatero. Aunque Zapatero era del Barça y usted es colchonero, creo.
Sí, bueno, yo también tengo que decirte que yo soy más del Estudiantes, porque fui jugador del Estudiantes.
No.
Y por derivación, pues soy del Atlético, ¿no?
Pues yo soy de Badalona y soy de La Peña, de Juventud, así que somos almas gemelas.
Hombre, claro que sí, somos clubs de baloncesto que sufrimos lo mismo, que nos quitan siempre a los buenos jugadores.
Exacto, como usted.
Bueno, pues en todo este proceso, os hago una reflexión general, ¿no? En todo este proceso yo he recibido, me han puesto muchísimas etiquetas, ¿eh? Que si era el hijo de Futanito, de Menganito, que se había pactado con este compañero, con la otra compañera. Al fin y al cabo lo que soy es un militante de Base Más, que hace un año y medio estaba fuera de la política, que hoy tengo el inmenso honor de ser diputado socialista en el Congreso que soy profesor universitario y que sobre todo lo que quiero es cambiar mi partido para cambiar la política y cambiar España. Eso es, digamos, la decisión que yo tomé hace ya unos cuantos meses de contribuir a ese cambio.
Le han comparado también con Adolfo Suárez. Físicamente más, ¿eh? Más físicamente.
Bueno, pues oye, bien, sí, son comentarios.
Pero evidentemente, oiga,
con Obama, ¿no?
¿Cuántas veces le dicen en los meetings que usted es guapo?
Es que, mira, respecto...
Usted, se lo digo, usted que defiende a las minorías como buen socialista, por favor, defienda a los feos, que también lo necesitamos, gracias.
Ya sabes, de todas formas, que sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? En todo esto, bueno, pues ya sabes, en las campañas hay algunos que el otro día escuchaba a Esperanza Aguirre decir lo que dijo, ¿no? Y esta mujer, ¿no?, desde que se salió huyendo con el coche por Gran Vía, como que no da una, ¿no? Pero en todo caso, mira, cuando son comentarios bien intencionados, yo los agradezco de corazón. Y cuando son malintencionados, pues en Madrid tenemos una expresión muy castiza que es piel de pingüino, ¿no? Pues eso, piel de pingüino. Yo estoy en política por otras cosas que nada tienen que ver con eso y es más con el compromiso social que representa mi partido, ¿no? Y que yo vivo.
Hablamos próximamente. Pedro Sánchez tiene muchos números del sorteo para ser el nuevo secretario general del PSOE, lo sabremos este fin de semana. Muchísimas gracias por estar hoy en RAC1 y hasta pronto, de verdad. Gracias.
Un abrazo fuerte, gracias a vosotros.
Son 2:45 de la tarde.